Doctor Francisco Perrota. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días, Carlos Báez. A las órdenes.
Doctor, usted es oncólogo, ¿verdad?
Sí, cirujano oncólogo soy.
Cirujano oncólogo. ¿Qué difícil ha de ser para una persona padecer la enfermedad y que no tenga los medios, los insumos y los medicamentos y la atención que uno necesita? Y usted entenderá mejor que nadie, o sabrá mejor que nadie, esa experiencia que vive cada una de las personas afectadas por esta difícil enfermedad.
Así es. Además de la trágica situación de padecer una enfermedad oncológica, se suma la inaccesibilidad oportuna de los pacientes a los servicios de atención, a los estudios de diagnósticos y a la disponibilidad de drogas oncológicas habituales, las quimioterapias, y más aún las drogas innovadoras, modernas, las biológicas, los anticuerpos monoclonales, que son de alto costo y no hay disponibilidad para la mayoría de las patologías.
¿Y por qué no hay disponibilidad? ¿Porque no se presupuesta o porque definitivamente no hay recursos?
Y de hace tiempo nosotros venimos reclamando como sociedad científica, tanto la de oncología como la de cirugía oncológica, las limitaciones y el escaso presupuesto que hay para las enfermedades oncológicas, siendo el cáncer la segunda causa de muerte y con una incidencia en aumento, no se tiene como prioridad para las autoridades en nuestro país. El cáncer es una enfermedad de tercero, cuarto nivel, y como ustedes verán, lo que está ocurriendo actualmente es inaudito. Hay manifestaciones en diferentes lugares donde la gente reclama disponer de drogas porque se ven interrumpidos su tratamiento. No hay una planificación, no hay un programa nacional del cáncer, no hay un registro de tumores y actualizado. Entonces se desconoce la incidencia real de las distintas patologías. Esa es una responsabilidad de vigilancia sanitaria que ha desconocido y despreciado el valor del Registro Nacional de Tumores, que es fundamental para saber el número, el tipo, la epidemiología, las características de las enfermedades, para poder intervenir adecuadamente. No se tiene una noción del número de enfermos ni de los distintos tipos de enfermedades que existen, y son muchas.
¿No se tiene registro?
Hay un registro, una oficina muy modesta, pero está inactivado. Nosotros venimos reclamando también de hace muchos años, desde el 2000 que se ha inactivado ese registro, luego se ha activado nuevamente, pero todas estas situaciones de pandemia, dengue y otras afecciones sobrepasa aparentemente la capacidad de esa dirección. Por lo visto no pueden hacer dos cosas a la vez, es decir, mascar chicles y caminar, por ejemplo, porque no es posible que un país como nuestro no tenga un registro nacional de tumores, es decir, conocimiento del número de casos.
Usted dice, y bueno, no es la primera vez que se dice, porque de una u otra manera sabemos, el cáncer es la segunda causa de la muerte en nuestro país, ¿verdad?
Así es, sí.
Y es cierto que también es la enfermedad que ocasiona mayor cantidad de muertes de forma prematura.
Así es, según los grupos etarios se conoce por la literatura internacional, las afecciones que inciden en esos determinados grupos etarios. En nuestro país seguimos teniendo un alto porcentaje, más del 60% de patologías avanzadas, donde todos conocemos que el cáncer se cura cuando el diagnóstico es precoz. Pero al no haber un programa de detección, de prevención y de tratamiento nacional, entonces las dificultades son mayores y es difícil combatir. Se suma a todo esto el retardo que estamos teniendo en todo este periodo de que se ha iniciado en marzo con la pandemia del COVID, que la mayoría de las patologías oncológicas se han suspendido sus tratamientos, se han mantenido sin acceso a los hospitales por esta cuestión de la del COVID. Eso ha ocasionado también muchos problemas. Los cánceres que pudieron haberse curado han progresado en estadios, diferentes estadios más avanzados. Y bueno, esto ha sido también, se ha sumado al daño que ha producido en los pacientes oncológicos, como también la falta de drogas, donde los pacientes pierden la secuencia y oportunidad para un tratamiento adecuado y de alto costo.
Pero esto es muy grave, doctor. ¿Por qué para atender una cuestión tener que desatender otra cuestión? Me pongo en el lugar del paciente, del enfermo de cáncer y del entorno de ese paciente también, porque ahí sufrimos todos.
Así es. Usted puede averiguar la accesibilidad de un paciente para un estudio de alta tecnología como una tomografía, una resonancia, un PET scan, una escintilografía ósea. Eso no existe, no hay en hospitales públicos. Si hay algunos equipos, están sin reparación, sin mantenimiento, no funcionan, hay un tardío acceso a un tratamiento radiante. Tenemos un solo equipo a nivel nacional, ahora se está instalando otro en el Hospital del Cáncer, sigue siendo insuficiente. Los pacientes demoran de 3 a 4 meses para iniciar un tratamiento radiante complementario o ayudante después de un tratamiento quirúrgico. Entonces se pierden las oportunidades.
¿Cuál es el cáncer más peligroso o fatal?
Bueno, existe algún tipo de tumor que cuando se hace el diagnóstico ya es un estadio avanzado o está en el estadio 4. El carcinoma anaplásico de tiroides es una enfermedad que muy agresiva. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico, ya es una etapa final. Es el cáncer más avanzado, pero felizmente es de muy baja incidencia. Nosotros vemos 2 o 3 casos anuales. Eso está desapareciendo. Pero también hay otras enfermedades como el melanoma, que es una lesión pigmentada, que cuando tiene más de 1 milímetro de profundidad de infiltración de la piel, ya es una lesión que tiene altas posibilidades de diseminarse a otros sitios. Se pueden imaginar, más de 1 milímetro de profundidad de infiltración de la piel, ya es una lesión avanzada.
Doctor, ¿y cuál es el cáncer o los cánceres con mayor incidencia en nuestra población? ¿O eso es parte de los datos que no se puede, con los que no se puede contar porque no existe el registro?
Se sabe que en la mujer el cáncer de mama es el cáncer más frecuente, le sigue el cáncer de cuello uterino, y en el hombre el cáncer de próstata, el cáncer de colon son los cánceres más frecuentes, según las estadísticas. Y hasta hace unos años acá en el Paraguay era el cáncer de cuello uterino que tenía mayor incidencia. Sin embargo, el cáncer de mama es actualmente el que ocupa el primer lugar en general en las mujeres.
Doctor, y bueno, hablaba del caso de la radioterapia, ¿verdad? Hoy día existen en el sector privado herramientas para contrarrestar el cáncer, más herramientas, digo bien, replanteo, ¿existen más herramientas en el sector privado que en el sector público para hacerlo o no?
Sí, en el sector público, en el sector privado, existen 3 centros de radioterapia que disponen de toda la tecnología y la infraestructura, y en el sector público, un solo equipo. Ahora, como decía anteriormente, se está instalando otro equipo, que aún son insuficientes porque se requiere más o menos un equipo de radioterapia por 500.000 personas. Y acá somos 7 millones de habitantes y tenemos apenas uno o dos equipos sí. tendremos en el sector público, donde mayor es la afluencia de pacientes.
Sí, doctor, no me refería en realidad, no me refería solamente a equipos de radioterapia, sino en general. Es una cuestión de dinero. Si hoy uno cuenta con fondos suficientes, con recursos económicos suficientes y puede acudir a un centro privado, tiene mejores expectativas, o los instrumentos también están en el sector privado, los mismos instrumentos de tecnología, pero simplemente hay que tener la fortuna, no sé en qué términos hablar, de poder esperar y que le toque el turno de ingresar a un hospital.
Así es. Es sabido que la disponibilidad de recursos, de tecnología, y me refiero a drogas de última generación, los anticuerpos monoclonales, por ejemplo, de radioterapia avanzada, de acceso oportuno, hace que la curación sea mucho mayor que aquellos pacientes que no disponen de eso. Infelizmente, los recursos económicos y la disponibilidad de recursos, de tecnología terapéuticas, hacen la diferencia en un mismo paciente. Un paciente que tiene, o dos pacientes que tienen la misma enfermedad, igual estadio clínico, que concurre al sector público, las chances de control y curación van a ser muy inferiores a las que tienen en el sector privado por la disponibilidad de recursos.
Doctor, ¿usted percibe que con la pandemia las demás enfermedades o enfermedades catastróficas, como denominan entre ellas al cáncer, quedan efectivamente relegadas? ¿Hubo vidas que podrían, o hay vidas que podrían salvarse de no ser por esta urgencia que se presentó?
Así mismo. Eso es muy evidente y ha ocurrido en todo el mundo. Los reclamos de la mayoría de las sociedades científicas oncológicas ha sido eso, que esta pandemia ha superado todas las expectativas y ha retrasado y ha suspendido tratamientos y atenciones por diversas causas a otras enfermedades y en especial a las patologías oncológicas. Aquí en el país, nuestra sociedad, como en otros países, han confeccionado nuevos protocolos siguiendo las normas y la experiencia de centros importantes del mundo para que pacientes, por ejemplo, que tienen que ser operados, no había posibilidad de la operación, entonces eran sometidos a nuevos esquemas de quimioterapia, se cambiaba la táctica o la estrategia para darle algún tipo de respuesta y tratamiento. Pero, y también actualmente en el hospital de clínicas donde yo realizo mi actividad, nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro servicio un solo día de cirugía y se pueden hacer dos cirugías por día. Uh-huh. Y yo no soy el único cirujano oncológico que opera cáncer. Entonces, nuestros pacientes sufren demoras para tener acceso a un tratamiento quirúrgico. Es un problema. Como también nuestras cirugías que son complejas requieren de camas en terapia intensiva y usted sabe que eso es una... no hay disponibilidad de camas para que nuestros pacientes tengan la posibilidad de seguir el posoperatorio.
Sí, ahora, doctor,
es realmente un problema.
¿Se puede cuantificar y decir en otros años, fuera de pandemia se entiende, ¿verdad? En otros años, en el primer semestre del año, hubo tantos fallecidos por cáncer? Y este año, en el primer semestre, se ha tenido tal cantidad. No sé si tiene a mano el dato.
No. Yo creo que no se tiene ese dato. Eso debería tener el Registro Nacional de Tumores. El Ministerio de Salud tenía en el pasado una buena oficina de bioestadística, pero yo creo que no hay muchos recursos. Se debe potenciar esa dirección y yo creo que no hay una estadística, no se conocen números, o hay un subregistro, que es muy común.
Doctor, ¿cómo se puede definir entonces la situación de personas o enfermos oncológicos hoy? ¿Como desprotegidos, como abandonados? ¿Qué palabras se puede encontrar para definir la situación de estas personas?
Yo creo que es trágica la situación, y aparte de eso, no se priorizan los casos oncológicos, infelizmente. Y como todos saben, las autoridades deberían saber que se gasta mucho menos con campañas de prevención que cuando la lesión es avanzada y uno tiene que hacer intervenciones mayores, quirúrgicas o terapéuticas.
Doctor, aprovechando su experiencia en el ramo, tuvimos unos debates interesantes en los últimos meses con respecto a la función de Dinavisa y a los registros de estos medicamentos oncológicos que entraron al país sin tener el aval correspondiente y que fueron aplicados a personas y ese seguimiento a las personas que recibieron esos medicamentos es donde no tenemos información suficiente. ¿Qué sabe usted al respecto?
Y bueno, la disponibilidad de drogas de última generación es un problema muy serio. Aquí hay drogas que son de alto costo que no disponemos. Pero un antecedente reciente de una controversia que hubo con una droga original y la aparición de otra, me refiero al Bevacizumab, donde había un laboratorio, una multinacional importante que tenía la droga original, y cuando venció el registro aparecen las copias.
Los biosimilares.
Y hubo, se introdujo uno acá y realmente hubo una discusión muy interesante, donde, por ejemplo, en el Hospital del Cáncer no se utilizaba al principio, en IPS no se utilizaba, sin embargo, en el Hospital de Clínicas se utilizaba corrientemente y no había ningún problema. Hay también mucha injerencia de la industria farmacéutica e intereses, digamos, económicos que influyen también en la decisión muchas veces de usar una o tal droga. Y los oncólogos son los mismos. En el Hospital del Cáncer, las autoridades han obligado, porque debían usar lo que estaba disponible, y utilizaban esas drogas. Sin embargo, en IPS, estos mismos colegas se negaban a utilizar esas drogas. Es decir, hay mucha permisividad también y hay mucha discrecionalidad en el uso de esas drogas. En el Hospital del Cáncer creo que se ha contratado una persona que haría el seguimiento de si hay respuesta o no, si hubo alguna alteración en el uso de esos medicamentos, sin embargo no se ha comprobado. Actualmente la introducción de los biosimilares ha traído un beneficio al cáncer en general, porque eso son de menor costo y tienen el mismo efecto de seguridad y disponibilidad o biosimilitud y de control de una enfermedad, o eficacia, digamos.
Doctor, me compartieron algo que le atribuyen a usted como que escribió. En el INCAN está prohibido emitir opiniones o críticas al manejo inadecuado de pacientes con cáncer. Siguen operando estadios 3 de cérvix por incumplimiento de los protocolos de estudios y razonamiento clínico. Hay censura a las opiniones críticas. ¿Esto usted puso en las redes sociales?
Así mismo. Eso es una reacción que indigna, porque yo tengo colegas de mucha experiencia que trabajan ahí y es una situación que se plantea desde hace mucho tiempo, porque por la falta de desconocimiento en primer lugar, y en segundo lugar, por el incumplimiento de las normas y protocolos de estudios para determinar en qué fase se encuentra la enfermedad. Eso es histórico. Cuando uno no cumple las normas y los protocolos de estudio, se cometen errores de subestadificación o de hiperestadificación, entonces uno no puede hacer un manejo adecuado. En las reuniones clínicas, en el Comité de Tumores, que es una institución o un evento donde se discuten todos los casos y es el manejo actual donde hay una multidisciplinaridad en la opinión y la discusión de los casos, en ese sitio según me transmitió un colega que participa y ha emitido esas opiniones contrarias al manejo de un caso, fue censurado por la jefa de Educación e Investigación. Es inaudito, porque a un grupo de colegas que carecen probablemente de la capacidad para discutir, discernir o hacer una autocrítica, y de la academia, le han designado a esta colega para que censure la crítica de este colega. Y eso es inaudito y no puede ser eso.
Doctor Perrotta, gracias por compartir con nosotros, y nos quedamos con esto. Trágica situación de enfermos oncológicos. Lamentable, porque la enfermedad de por sí ya cuesta, y todo lo que uno tiene que pasar para tratar de mantenerse y de ser posible recuperarse. Gracias, doctor, por hablar con Monumental con la Lupa esta mañana.
Buenos días, a las órdenes.
Adiós, hasta luego. El doctor Francisco Perrotta, oncólogo. Cirujano oncólogo, así dijo,
sí,
¿verdad?
Así es.
Cirujano oncólogo.
Es diputado.